No somos iguales. Los gobiernos neoliberales, que no se nos olvide, acabaron con los ferrocarriles. Las pensiones jugosas eran para los expresidentes. Se maltrató a los maestros. No se atendió en realidad el problema de la violencia en nuestro país.
Nunca hicieron una obra como esta, el aeropuerto Felipe Ángeles.
Estamos construyendo el Tren Maya, 1550 kilómetros. Ya se creó la Guardia Nacional.
Ahora se atiende a todos, pero se le da preferencia a los pobres.
Y todo en beneficio del pueblo.
Así es como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha promocionado su próximo informe de gobierno que emitirá este jueves 1 de septiembre desde Palacio Nacional, frente a invitadas, invitados y, claro, frente a la nación.
El informe comenzará a las 5 de la tarde y será posible sintonizarlo en diversos medios, así como en los canales oficiales de la presidencia en YouTube, Facebook y Twitter.
Al terminar, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, irá a entregar el informe, como dicta la tradición, al Congreso. Ahí lo recibirá el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, quien esta semana comenzará a encabezar el legislativo, relevando al morenista Sergio Gutiérrez Luna.
En el Senado también hay cambios. Después de una complicada votación, quedó al frente de la presidencia del legislativo Alejandro Armenta, aun cuando la oposición lo rechazó en pleno un par de ocasiones. El poblano había ganado por la mañana la elección interna contra Higinio Martínez por 8 votos y cabe decir que a él se le identifica como un cercano a Ricardo Monreal, quien por cierto en un acto de rebelión recibió 52 de 128 votos, aunque no estaba en la plantilla, haciendo así una demostración de su fuerza política.
Esta elección se hizo horas después de un importante desencuentro entre los senadores de Morena con el Gabinete Federal, debido a que ni el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, ni la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, acompañaron a los morenistas, aunque Rodríguez se acudió a la plenaria, pero del Partido del Trabajo.
Los puestos no son lo importante. Lo que importa es la dignidad, tu conciencia, tu autonomía, tu criterio. El país. Eso es lo que nos preocupa. Nuestro país. La gente.
También faltaron Mario Delgado, dirigente nacional del partido, y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber cómo llega el legislativo a los 4 años del gobierno de AMLO, qué estires y aflojes vendrán ahora, cuándo vienen los cambios en la Guardia Nacional y la propuesta de reforma electoral. ¿Qué papel jugarán los nuevos presidentes de las cámaras?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Además de la presidencia de Krill en diputados, la Junta de Coordinación Política tendrá que elegir nuevo dirigente. Hoy en día, este importante órgano está a cargo del priista Rubén Moreira.
Para platicar de los cambios que se vienen, platicamos con nuestra compañera de la octava, Ilse Aguilar, quien cubre la Cámara Baja.
Ilse, bienvenida de nuevo a Tribu Política. Nos gustaría que hoy nos pudieras ayudar a entender la coyuntura y tenemos algunas preguntas para ti. La primera es, ¿qué es lo que hace un presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y por qué importa si es una persona de Morena o si es una persona del PAN?
Bueno, pues primero porque es una figura pues esencial. Al ser presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputadas y Diputados, lo convierte en presidente de la Cámara de Diputados, es decir, es el representante de San Lázaro, de este poder legislativo ante el poder ejecutivo, es decir, ante el presidente, ante los gobernadores y también ante los órganos autónomos como lo son el INE, el INAI, etcétera, y también pues los tribunales. Es muy importante su figura porque dentro del Pleno, como presidente de la mesa directiva, se encarga de conducir en las sesiones y debe de tener presentes 2 elementos primordiales que son la imparcialidad y la objetividad. Esto para que impere el equilibrio entre diputados y diputadas, entre legisladores al momento de tomar la palabra, ellos al momento de emitir el voto, esto porque finalmente los convierte a ellos en pares como legisladoras y legisladores dentro del Pleno de San Lázaro. Además, hay que recordar que desde el momento en que se elige a esta figura, al personaje o diputado o diputada que se encargará de presidir la mesa directiva, pues tiene que tener contemplada este legislador pues una trayectoria destacada, que tenga experiencia para conducir las sesiones y también pues que tenga una trayectoria honesta y pues respetuosa. Estos lineamientos para poder elegir a quién será el presidente de la Cámara de Diputados están en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Y además también es importante porque el presidente de la mesa directiva, el presidente de la Cámara de Diputados, se encarga de velar justo la investidura de diputados y su fuero. Es por eso que fue muy polémico cuando el actual presidente Sergio Gutiérrez Luna, que es diputado de Morena, presentó junto con el fiscal de Campeche, Renato Sales, esta solicitud de declaración de procedencia contra Alejandro Moreno, porque el presidente de la mesa directiva debe respetar y, en todo caso, defender el fuero que tienen sus legisladores, porque también además pues representa la unión que tienen las y los diputados del recinto de este órgano legislativo. De ahí su gran importancia.
Ok, en la Junta de Coordinación Política también veremos algunos cambios. Hasta ahora había sido presidida por el priista Rubén Moreira. ¿Quiénes se han perfilado y también qué hace este órgano de la Cámara de Diputados?
Para eso hay que entender que la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, conocida como JUCOPO, es el órgano de gobierno. Su función primordial es llegar a los acuerdos y consensos y actualmente está presidida hasta el día de hoy o antes del 1 de septiembre, que inicia la próxima legislatura, por el PRI, por el diputado Rubén Moreira, quien es coordinador de la bancada tricolor. Y para ello, al inicio de esta 65ª legislatura, pues se realiza un acuerdo donde también justo intervienen los consensos. Y al ser mayoría Morena, pues desde el inicio se estableció por número de integrantes que tiene Morena, pues debía presidir un diputado pues la mesa directiva. Y en número oposición descendente es Acción Nacional y después el PRI. Se acordó que fuera el diputado Rubén Moreira quien conduciera o estuviera al frente de la JUCOPO. Posteriormente, para el segundo año legislativo, acordaron que fuera ya el grupo parlamentario de Morena, es decir, ahora le tocaría presidir la JUCOPO a Morena, al coordinador Ignacio Mier. Y finalmente, para el tercer año legislativo, el que estaría a cargo sería el coordinador de Acción Nacional, Jorge Herrera. Estos acuerdos se establecen previo a, digamos, la instauración del inicio de la legislatura, que recordemos dura 3 años. Sin embargo, pueden haber cambios, en este caso, pues si cambiaran a su coordinador de bancada o en el caso de la mesa directiva, que pues llegaran a, por así decirlo, reventar los acuerdos.
Corrígeme si estoy mal, Ilse, ¿la JUCOPO decide cuáles son los temas que se llevan al pleno?
Más que decidir, ellos aprueban. Son los que ponen a propuesta de los coordinadores parlamentarios de los grupos. Pueden sugerir que los temas o iniciativas se puedan, digamos, acelerar o priorizar sobre otros. Eso es lo que se consensa dentro de la JUCOPO. Y es así que hacen su reunión previa y pues acuerdan todos posicionar algunos temas de la agenda y es como se mandan a la mesa directiva y el presidente de la mesa directiva se encarga de darlo a conocer a pleno, que se vote y pues que siga todo el proceso legislativo.
Ahora que ya sabemos que el presidente de la mesa directiva será Santiago Krill y que la JUCOPO estará en manos de Morena, ¿cómo llega la Cámara de Diputados al cuarto año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Porque, bueno, ya se anunció que vienen los cambios a la Guardia Nacional y la reforma electoral, que según han adelantado podría no ser a través de reformas constitucionales, sino de leyes secundarias ante la moratoria que hay por parte de la oposición.
Comentar que, por ejemplo, los legisladores de la coalición Va por México, PAN, PRI, PRD, pues ya han señalado que efectivamente continúa esta moratoria constitucional para evitar que pasen las reformas constitucionales en materia electoral y también las que tengan que ver con que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, señalan que esto no quiere decir que no continúen los trabajos legislativos para discutir sobre todo estas reformas secundarias que ya, como bien mencionabas, ya había adelantado el secretario de Gobernación Adán Augusto y el propio presidente, de mandar modificaciones a las leyes secundarias para facilitar la vía y poder implementar estos cambios electorales y también concretar el cambio del control administrativo y técnico de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, los legisladores señalan, por lo menos en el tema de la Guardia Nacional, que ellos recurrirán a las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y advierten que también defenderán al Instituto Nacional Electoral y que seguirán, digamos, en pie en este debate legislativo que señalan que sí se seguirá dando. Y también recientemente se realizó la reunión plenaria de la coalición en donde solamente estuvieron los dirigentes nacionales de los partidos y advirtieron que muy posiblemente el partido de mayoría intentaría llevarse a los diputados. Actualmente la oposición suma 200 diputados. Recordemos que en total pues son 500. La oposición PAN, PRI, PRD tiene actualmente 200. El último diputado, el PRI, si no serían 201, lo perdió hace una semana cuando ni siquiera había inaugurado ya el nuevo periodo ordinario. Y pues no descartan que se traten de llevar a sus diputados, pero señalan que se mantienen unidos para enfrentar estas reformas del presidente.
Y finalmente, Ilse, ¿cómo se va Sergio Gutiérrez Luna?
Pues el cambio como más notorio, porque lo que te comentaba, ¿no? El presidente de la mesa directiva, que es el que representa a la Cámara Baja, la Cámara de Diputadas y Diputados, pues sale Sergio Gutiérrez Luna, pero sale marcado con muchas polémicas y muchas ausencias en los debates clave. Se encontraba o comiendo o en su estado. Fue muy criticado porque incluso se le señaló de violar el pleno, el recinto legislativo, cuando invitó al exjugador Luis el Matador Hernández a echarse una cascarita dentro del recinto, y ese video lo subió a sus redes sociales y a redes sociales de la Cámara para promocionar finalmente su imagen, porque no es secreto que él quiere competir por la gubernatura de Veracruz para 2024. Pero todos esos señalamientos y también falta de objetividad pues le fueron muy recriminados, siendo él justo la investidura, lo que representa la Cámara Baja, parte del Congreso de la Unión. Entonces, pues sí sale, digamos, con estos señalamientos, y veremos también si el próximo presidente de la mesa directiva, que se perfila que sea Santiago Krill, realiza una conducción como lo establecen las leyes, la ley en este caso, pues en materia del Congreso de la Unión.
¡El paisano matador! ¿Listo?
¡Venga, paisano!
Mientras esto ocurre en la Cámara de Diputados, en el Senado las cosas se ponen más difíciles, pero a la vez más claras entre el grupo que apoya incondicionalmente al presidente y quienes no. Vamos a una pausa y regresamos.
La ruptura de Morena se comienza a dibujar con todas sus letras. Platicamos con el periodista Luis Francisco Escoto sobre estos movidos días en la Cámara de Senadores.
Luis Francisco, muchas gracias por la oportunidad que nos das para explicarnos lo que pasa en el Senado. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿cómo ves desde la Cámara Alta a los legisladores morenistas, especialmente rumbo a este cuarto informe de gobierno?
Yo creo que es un momento relevante, un momento en el cual sí hay una traducción en lo que ha estado sucediendo en la Cámara Alta, tanto lo que sucedió el día de ayer como también lo que sucedió este mismo miércoles, ¿no? Movimientos de cara, pues, ya a la última parte de la administración del presidente López Obrador, y en ese sentido están moviéndose algunas cartas, podríamos decirlo así, una altura política, muy política de este asunto, y que se refleja pues en las mismas fricciones, en las discusiones, el debate que hay entre los integrantes, sobre todo de la fracción parlamentaria de Morena acá en el Senado. Y yo creo que uno de los temas cruciales de este cuarto informe de gobierno va a ser el tema de la seguridad, un tema que desde luego pues aquí en la Cámara Alta se le ha querido también dar esa relevancia. Recordarás tú que desde hace unos meses pues precisamente se estaba impulsando una comisión encargada de darle seguimiento a la estrategia de seguridad, que también se analizaba citar a los propios titulares del gabinete de seguridad, pues, para dar una explicación de cómo es que estaba operando, cuáles son los resultados de la propia estrategia. Y bueno, el día de ayer, pues sí, no asistieron, únicamente en representación de los titulares de la Defensa, la Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, acudió el secretario Mejía Verdeja, secretario de Seguridad Pública, una lectura muy política sobre las distintas percepciones que hay en el Senado sobre la estrategia de seguridad y sobre todo también, pues, la coordinación que pudiera haber en ese sentido entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para atender esta materia.
¿Crees que en este momento existe una bancada de Morena dividida? Existen diferencias, claro, pero en lo que resta de estos dos años, ¿pueden haber sorpresas de parte de algunos senadores de esta bancada?
Como tal, yo no puedo hablar de una división. Creo que sería muy aventurado. Lo que sí hay, lo que sí se ha dicho, es una notable diferencia de opiniones y una diferencia bastante perceptible, ¿no? Cierto es que hay al menos, digamos, dos fracciones que son las que contrastan con sus ideas, con sus propuestas, y es algo que también se ha visto reflejado en este mismo día, en la misma votación de la presidencia de la mesa directiva. Una bancada que, si bien es conocida popularmente como los progresistas, encabezada por el propio coordinador, Ricardo Monreal, y una bancada de los radicales, ¿no?, en la que se encuentran, entre otros personajes, el senador César Cravioto. Y sin duda, yo creo que pese a los encuentros, incluso desencuentros, que no es el primero y tampoco va a ser el último, recordarás también que en años anteriores hubo una disputa, por ejemplo, cuando todavía el secretario de Gobierno en la Ciudad de México, Martí Batres, se encontraba ocupando su escaño como senador. También hubo ahí una disputa y sí hubo diferencias, ¿no?, en el interior de la bancada, pero yo creo que en ese sentido, en todos los integrantes, pues cabe una idea. Y la idea es que, a pesar de las diferencias, no pueden actuar en solitario y no pueden actuar divididos. Por lo mismo, pese a que a muchos no les gusta, pese a que veamos caras largas en las decisiones, en los mayoriteos, incluso a la hora de votar este tipo de cosas como la elección de la presidencia de la mesa directiva, pues no queda de otra más que acatar y seguir firme refrendando, en este caso, pues que son fieles al proyecto, en este caso de la fracción de Morena, pero pues también el proyecto que los tiene aquí mismo, ¿no?, como mayoría en el Senado, que es, pues, el proyecto de lo que llaman o denominan cuarta transformación. Entonces, en ese sentido, sí veo que está muy contrastado el cambio de opiniones en las posturas, pero no creo que sea esta división tan radical de la que se habla. Ese es mi punto de vista. Yo creo que sí hay un contraste muy notorio, pero que pese a todo, se está privilegiando, pues, el futuro tanto de la bancada como el futuro del proyecto en el seno de aquí, de la Cámara Alta Legislativa.
Para terminar, Luis Francisco, ¿ahora cómo ves el otro lado, a los legisladores de oposición? ¿Crees que para este momento se encuentren más fortalecidos o existen más discrepancias entre ellos, especialmente por las elecciones rumbo al gobierno del Estado de México y de Coahuila?
Es bastante particular lo que me mencionas, porque de hecho es algo a lo que le hemos estado dando seguimiento semana tras semana. Y sí, en los hechos, ellos se muestran, ¿no?, como una fracción o una coalición legislativa electoral bastante unida. Y hay que decirlo, siempre se les ve en los mismos eventos juntos, siempre se les ve respaldándose unos a otros, incluso respaldando al dirigente nacional del PRI y también diputado federal, Alejandro Moreno. En ese sentido, yo creo que hay una coordinación buena entre las tres bancadas para que en lo público se haga ver, se haga notar que hay esa unidad. Sin embargo, pues hay que prestar atención si realmente hay una unidad también en lo privado, no nada más en lo público. Y no vamos demasiado lejos. Si bien han estado mencionando que construyen su plataforma para gobiernos de coalición, pues cada uno ya también está jugando sus cartas, ¿no? El PAN está con Enrique Vargas con un push bastante, bastante notorio, porque no solamente está respaldado por militantes, por altos cuadros y la propia dirigencia, sino que también hablamos de incluso personas que encabezaron las candidaturas rumbo al Estado de México con el mismo partido, Josefina Vázquez Mota. En el caso del PRI, pues es algo que aún no se ha definido, sin embargo, también ellos están impulsando a sus propios perfiles, sobre todo Alejandra del Moral, que es la que más suena, y Ana Lilia Herrera por parte del PRD. Pues creo que no hay mucho que decir. Me imagino que lo que quieren es colarse o sentirse dentro del mismo juego y ponerse en una situación en la que ellos consideran que también tienen con qué. Y eso se ve porque también nombraron a Omar Ortega, coordinador de los trabajos con otros nombres, pero coordinador de los trabajos en el Estado de México. Entonces, si bien en lo público dicen que van unidos, pues hay que prestar atención y se verá en su momento si en lo privado también. Ellos desde luego lo han explicado y lo seguirán explicando, ¿no? Que son una coalición legislativa electoral y que en los momentos en los que ellos consideren que no tengan que ir unidos, así será y sin ningún problema. Pero bueno, está por verse porque no solamente es la contienda del 23 en el Estado de México y en Coahuila, también viene la del 24 y hay que decirlo, el PAN es quien ya se está adelantando, muchas figuras tanto respaldadas por el dirigente como por su propia valía se ponen y dicen yo alzo la mano para el 24. Vamos a ver qué es lo que dicen PRI y PRD, si se mantienen en la decisión de vamos unidos, o de cara al 24, pues veremos qué tanto dura, ¿no? Y qué tan cierta era esta coalición, porque posiblemente si al PRI y al PRD no les parecen las figuras que esté impulsando el PAN o viceversa, pues que cada uno vaya por separado. Hablaríamos de que en los hechos, pues sí, fue una coalición que se creó para ser un contrapeso de la actual administración federal durante su sexenio, pero bueno, de cara al próximo no sabemos realmente si eso va a seguir, si se va a refrendar por mucho que ellos lo mencionen. Yo creo que eso es lo que está por verse y a lo que hay que prestar bastante atención desde ahorita, desde la carrera aún no anunciada oficialmente para el 23 en el Estado de México y en Coahuila.
Horas antes de despedirse de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero urgió a aprobar la reforma para regularizar el uso de la cannabis, la cual lleva congelada desde 2019.
En su discurso mencionó una lista de temas legislativos pendientes para el país. Sin embargo, sus compañeros senadores criticaron que no mencionó los proyectos prioritarios del Ejecutivo ni al presidente.
En Twitter dijo que el éxito de la Cuarta Transformación depende de la capacidad de privilegiar el bienestar de todas y todos sobre los intereses individuales, por más legítimos que estos sean.
Por su parte, Sergio Gutiérrez Luna aseguró a los medios de comunicación que estaba satisfecho por su trabajo al frente de la Cámara de Diputados y mencionó que siempre dio pie a que hubiera piso parejo para todas las fracciones parlamentarias.
Ante las críticas por el incidente de la cascarita, fue un paso más allá y dijo que eso lo hizo porque abrió la Cámara a todas y a todos.
Los vientos de cambio en el legislativo dan pie a una nueva configuración política que tanto Morena como la oposición deberán sortear para marcar agenda.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos seguir a Ilse y a Luis Francisco en Twitter como @ilse-asecas y @luigifsoto.
Tribu Política es producido por Audiocentro. Escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos. Editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audio Centro.